Henry Engler, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estos minutos tan importantes, tan valiosos. El año pasado manifestó Henry su intención de apartarse o considerar la permanencia en la dirección del CUDIM porque estaba muy molesto con el tema de las burocracias. De hecho, ayer estuvo el ministro de Transporte aquí, Víctor Rossi, y me decía, admitía que a veces hay demasiado papeleo en Uruguay.
Sí, yo creo que hay una tendencia a la en la parte burocrática. Lo que puede ser es que supongamos que alguien empieza a mirar un papel y por una frase del papel puede detener, por ejemplo, el pago de una cantidad muy importante que va para los sueldos.
Claro.
Y eso de repente se retrasa un mes porque hay una frase que no quedó muy clara.
Eso pasa.
Eso todavía sucede. Yo creo que menos ha pasado. Me parece que en todos estos años hemos conseguido una mayor flexibilidad en los contactos y se resuelven las cosas sin demasiado problema. A veces hay alguna demora, pero como me dice mi nieta que tiene 4 años, paciencia, abuelo.
Paciencia, abuelo, paciencia. Esa paciencia, Henry, ha sido la que le ha permitido seguir adelante.
Sí, yo creo que ha habido una paciencia no solo por parte mía, sino por todo el equipo de la dirección del CUDIM también y de, bueno, nuestros colaboradores, ¿no?
Recuerdo las declaraciones, están transcriptas aquí. La burocracia uruguaya es un dolor de cabeza. Lo que me provoca mayor dolor de cabeza es cuando veo que alguien que asume una responsabilidad determinada tiene que ejercerla a veces con cuestiones absurdas. Por ejemplo, para darnos la autorización de funcionar como CUDIM, querían que pusiéramos mosquiteros en todas las ventanas. Las ventanas no se abren porque tenemos un sistema de temperaturas que no lo precisa. En fin, aquellas situaciones lo habían dejado muy incómodo y lo recuerdo perfectamente. Así que va a seguir para adelante.
Bueno, estoy considerando de que uno no es eterno, ¿no? Y que llegan momentos en que, bueno, los más jóvenes tienen que asumir responsabilidades también.
¿Y está preparando ese pase de posta?
Bueno, sí, en buena medida sí, estoy viendo, porque a mí no me gustaría dejar al CUDIM totalmente por una causa de que yo todavía tengo experiencia que transmitir. Yo les digo a los médicos que trabajan conmigo en la parte de cerebro, ustedes empiezan a saber más que yo de esto, por lo tanto están prontos, yo no tengo mucho que enseñarles a ustedes en esta parte. Me quedaría a mí en qué parte hacerlo, más en la parte científica, donde yo noto todavía carencias. Pero no necesito ser el jefe del CUDIM para hacerlo.
Uh-huh. ¿Carencias en qué áreas, por ejemplo? ¿Dónde habría que fortalecer el sistema?
Bueno, acá viene una cuestión sumamente complicada, ¿no? Yo estuve fuera del país más de lo que había planificado por causa de una operación que me hicieron en el cuello, ¿no? En las vértebras. Están en muy mal estado. Entonces me querían hacer 3 operaciones. Entonces me hicieron en una operación, me hicieron las 2 de las fases que me tenían que hacer. Ahora tengo 5 clavos. Yo había perdido algún tornillo en todos estos años.
Y le incorporaron clavos.
Me pusieron. Eso implicaría que estoy más inteligente, me
sí,
parece.
Sí, se supone.
¿No?
Sí, sí, cierto. Tiene razón.
Pero yo llegué a Uruguay y me encontré... Claro, cuando uno está metido en el país, los cambios van sucediendo paulatinamente y uno no los nota tanto. A mí me pasa que llego a Uruguay y encuentro cosas nuevas que no había visto. Y entre las cosas nuevas, se formó un sindicato en el CUDIM, cosa que me parece muy bien, que se formen sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Pero acá empiezan a aparecer cosas que yo antes no había visto, ¿no?
A ver, cuénteme.
Bueno, más que ser una cuestión, porque los sueldos del CUDIM son muy buenos.
¿Cuál es el rango allí?
Bueno, podemos decir que depende de la especialidad que tenga. Tenemos médicos, tenemos técnicos radioisotopistas, uh-huh. tenemos gente de ingenieros que están especializados en la parte de mantenimiento, es complejo.
Claro, pero una franja más o menos que va de cuánto a tanto.
Bueno, si fuéramos a decir de los que limpian, que están alrededor de los 24.000 pesos, hasta 130.000 pesos, un núcleo muy importante que gana entre 80 y 90.000 pesos. Esto estoy hablando nominal.
¿Cuánta gente trabaja en el CUDIM hoy?
Trabajan 74 personas, 76 para ser más preciso.
Así que por el lado de los salarios, de los ingresos, no vendría el problema.
La cosa es confusa porque cuando nosotros formamos el CUDIM, los que arrancamos con la parte, digamos, de organización, éramos tres personas. Entonces se exigió que si se iba a hacer un proyecto, se apuntara en en el Ministerio de Trabajo. Entonces mandamos a la persona que trabaja conmigo como responsable de la administración, hoy fue y preguntó en el ministerio y nos pusieron como grupo 15 de la salud. Lo que pasó, me parece a mí, esta es mi opinión, de que se descubrió en este año, el 2016, el grupo 15 pertenece a la FUS. Yo considero que la FUS ha hecho fantásticos trabajos anteriormente para la lucha de aquellos salarios bajos, situaciones tremendas, y consiguió muchísimas ventajas. Yo no sé qué es lo que se le ha prometido a la gente de actualmente el sindicato, porque sé que se formó un sindicato que desde el pique empezó a plantear que nosotros no lo reconocíamos. Es decir, lo primero que yo hice cuando el sindicato fue que se autorizara el descuento del 1% que rige en estos casos y darles un pizarrón grande en el comedor donde todo el mundo entra y puede ver la información del sindicato.
¿Y se ha reunido con ellos?
Bueno, yo me reuní cuando se iba a hacer un paro, el primer paro, que fue creo el 29 de septiembre fue, ¿no? Que hubo un paro. Me preocupó por los pacientes, ¿no? Es decir, el motivo de la existencia del CUDIM son los pacientes. Todo lo que estamos haciendo y desarrollando de investigación es enfocado a los pacientes. Entonces, lo que pasó fue que yo pregunté, porque se empezó a discutir a quién se iba a atender y a quiénes no, por parte de personal que no está atendiendo a los pacientes. Entonces yo me reuní con ellos y quedamos de que los médicos iban a decidir a quiénes, y bueno, se habló de una guardia gremial, de todo eso, pero ya empezaron conflictos que iban dirigidos a los pacientes. Es decir, había un paro de apoyo a cuestiones externas de formación, y yo pensaba, nosotros hemos hecho una inversión en formación de gente muy, muy importante. Yo mando a la gente, sobre todo este núcleo que está muy, digamos, llevando para adelante este tipo de medidas, a ellos los he mandado a Estados Unidos a formarse, han estado en la Universidad de Washington, en San Luis, han estado en Los Ángeles, en California, codeándose con los mejores de la técnica química del PET. Los he mandado a Suecia, donde han estado meses trabajando allí y formándose. Bueno, imagínense cómo me cae a mí que lleguen de un hotel de 4 estrellas en San Diego a organizar el paro acá, ¿no? Es decir, claro, yo de repente tengo conceptos muy viejos de los sindicatos. Yo tengo el concepto del sindicato de la Unión de los Trabajadores Azucareros de Artigas con tuberculosis, a los cuales se le pagaba en bonos que tenían que canjear, no recibían un centavo.
¿Está decepcionado, Henry?
Estoy totalmente decepcionado, porque hoy hay un paro para dejar afuera a los pacientes. O sea, se está desvirtuando al CUDIM. Y es para mí la total decepción.
Pacientes especiales, por otra parte.
Son pacientes que están muy mal, entre ellos niños. Estoy pensando en un niño de 4 años. Y estoy pensando en la familia. Entonces, como un sindicato que se está planteando que es de la salud, me viene la primera medida. Y mira, la medida es porque luego de la creación del sindicato, empezaron problemas continuos en el centro. Hemos tenido una paciencia enorme, porque sí, faltas graves que se cometen, ¿no? Pero viene siempre la victimización. Ah, se amonestó a fulano. Persecución sindical. Estoy atrás de los sueldos que estamos hablando, ojo, con este nivel de sueldos, ¿no? Yo no sé si para sacarse la furia van a ir al gimnasio que les hemos puesto en el CUDIM. Tienen un gimnasio los funcionarios nuestros en el CUDIM, porque el CUDIM está hecho con la mentalidad de los suecos. Entonces, se hacen este tipo de cosas y se sacrifica al paciente. Tengo, por suerte, a más de la mitad del personal que va a atender a los pacientes. Nosotros vamos a seguir atendiendo a los pacientes, pero este problema viene de los que no están en contacto con los pacientes. Entonces, están haciendo un histrionismo, una cuestión patética, ¿y quién es el rehén? Ahora son los rehenes, son los pacientes.
Entre ellos ese niño de 4 años. Pero le duele mucho más porque también hay una, como se suele decir muchas veces, una sensibilidad de izquierda para estas cuestiones.
Sí, por supuesto. Es una cuestión de que nos hemos sentado a hablar, estamos conversando cosas.
¿Y por qué la intransigencia?
Eso es lo que yo no me explico. Creo que hay un deseo de tomar el poder, ¿no? De quedarse con el control, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me han dado orden. Tenemos un conflicto con un funcionario que está haciendo, bueno, lo que le parece. Entonces, hicimos una suspensión con sueldo de ese paciente.
Del funcionario.
Del funcionario. Y a mí me llegó la orden ayer de que yo me reunía con el sindicato sí o sí para resolver el problema. Me hicieron acordar a Trump.
¿Pero cómo que me llegó la orden? ¿De quién?
Del sindicato. Sí o sí usted nos recibe.
Pero no,
hoy.
¿No es usted la autoridad?
Bueno, parece que no. Ese es el problema que se está. Hay una confusión.
Una subversión.
Sí, exactamente.
Se subvertió la autoridad.
Sí, pero además de qué manera, ¿no? Porque digamos que tengo un sector de privilegiados que no les alcanza con los privilegios. Quieren el control. Además, cuando nos llevaron al Ministerio de Trabajo, en la FUS el lenguaje que se usó fue: le hemos roto el hocico a varios patroncitos. Nos confunden con mutualistas. Piensan que somos una mutualista. Entonces el lenguaje es ese tipo y dicen, hay mucha plata en el CUDIM para sacar. Entonces yo digo, ¿estos son los sindicatos modernos? ¿Qué es lo que están haciendo?
Cuesta bastante entender cómo se ha llegado a este grado de crispación en un instituto que uno advertía como de funcionamiento en términos normales, y sobre todo con esa sensibilidad necesaria como para atender a ese grupo de pacientes. Ahora, Henry, ¿ha hablado, por ejemplo, con autoridades de la FUS?
No he hablado con ellos, yo porque hemos tenido...
Porque esto es es un grupo dentro de la FUS, hasta donde entendí.
¿Cuál grupo?
El grupo de trabajadores del CUDIM está
sí,
asociado...
Ellos se asociaron sí, a la FUS.
Por eso, ¿pretende usted transitar un camino hacia la autoridad de la FUS?
Lo que se hizo fue llevarnos a nosotros al Ministerio de Trabajo, donde estaba presente la FUS, y ahí los niveles de conversación fueron de provocación.
Lo del hocico roto, por ejemplo.
Del hocico roto, por ejemplo, ¿no? Yo me he enterado que en otros lados le quieren arrancar la cabeza a la gente, bueno, pero ese es el ambiente que estamos. Yo digo, yo no voy a entrar en un lenguaje del CONCAR. Yo me acordaba, estaba viendo a Donald Trump, cuando dice, yo estoy dispuesto a aceptar los resultados electorales,
si gano yo.
El mensaje que mandaron el sindicato este fue, nosotros estamos dispuestos a no hacer paro, este paro de hoy, si hacen lo que nosotros decimos. El mismo lenguaje.
Extorsivo.
Sí, entonces... Lo que está pasando es que la parte de investigación, que es la que se está volviendo en contra y le pega a la parte paciente, porque son los que tienen que producir las sustancias que vamos a usar. Esos son en los cuales yo aposté para que fueran los científicos del mañana. Y están ocupados en otra cosa.
Qué tremendo. Todo este tramo de la entrevista derivó como consecuencia de la pregunta que le decía yo respecto a aquello de la posta, de entregar la posta.
Sí, claro.
Que usted está, pero que está cansado entonces, Sengler.
Esto para mí es la desilusión más grande que he tenido. Yo tengo el concepto que viene de la parte científica de los trabajos de sociólogos ingleses que han demostrado que si uno disminuye la brecha de los sueldos, uno consigue situaciones de bienestar y progreso que no existen en otros lados. Si yo me siento con un sindicato que es el nuestro, si yo acá tengo que negociar con gente que no tiene idea de lo que es el CUDIM, yo no sé qué me voy a sentar a discutir con la FUS. Digo, estoy pensando, ¿qué voy a discutir? ¿Del CUDIM? ¿Voy a discutir con ellos investigación? ¿Cuánto vamos a invertir en investigación?
No, pero puede decirle, por ejemplo, el riesgo que corre ese niño de 4 años hoy.
Con bueno, eso me parece que si uno tiene un sindicato que se llama de la salud, no puede salir a decir después que protege a los pacientes y que está del lado de los pacientes. No puede decir eso. Cuando lo primero que sacrifican son los pacientes. Hacen un paro sin guardia gremial. Sea por el conflicto que tengamos interno, el primero que pierde es el paciente. Y eso para nosotros es sagrado. Es tan sagrado que yo me metí en una revolución armada porque no se estaba atendiendo en el clínica a los pacientes como se debía atender. Porque en el país la salud era una vergüenza. Porque no teníamos aspirinas en el clínica para darle a los pacientes. Entonces estamos llegando a una situación creada que es lamentable.
Le voy a pedir a la producción que capte este fragmento de la entrevista porque en la tertulia, a las 9 de la mañana, uno de los aspectos que estaba planteado es la conflictividad laboral. El último índice elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica dice que se realizaron 13 paros, uno de ellos coordinado con la industria, con el liderazgo de la metalurgia, los trabajadores del mar por trabajo de inversión, hubo 2 ocupaciones, se perdieron en el mes 138.064 jornadas laborales y se involucraron en los conflictos a 159.760 trabajadores. La construcción, la educación fueron las ramas con mayor conflictividad. Vamos a hablar del sector privado y el público. Pero ¿sabe qué, Henry? Cuando usted me menciona esto, lo que corresponde preguntar es, ¿cambió de tal modo el perfil del sindicalismo en Uruguay que condiciona el gobierno, que condiciona la acción gubernamental? Porque ahora estamos hablando del CUDIM. Pero muchas veces se entiende que la educación también está regida por aquellos impulsos corporativos del sindicato. Es lo que sostienen muchos, que analizan con cierta imparcialidad un fenómeno que se ha instalado. Y es que los sindicatos muchas veces dejan sin clase a los alumnos, toman medidas de esa naturaleza para dejar precisamente sin que puedan acudir a clases. ¿Cómo valora entonces el vínculo actual del gobierno con los sindicatos, en un gobierno de izquierda además?
Bueno, yo pienso de que en las circunstancias de que tenemos este gobierno es bastante fácil hacer y crear problemas, ¿no? Porque el gobierno no toma las medidas que tomaría de pronto otro tipo de gobierno, y es lógico que así lo haga. Yo les mandé una carta a los muchachos del sindicato del CUDIM, que son 28 personas, de que si querían hacer paro, y yo los apoyaba, dejaban una guardia gremial y atendíamos a los pacientes. Ahora estamos atendiendo igual. Hoy hay un paro, igual vamos a atender a los pacientes, porque la dirección del CUDIM es la que hace la producción, y si los médicos que dirigen al CUDIM tienen que inyectar, lo vamos haciendo. Nosotros nos debemos a los pacientes. A los pacientes no los vamos a dejar tirados en un rincón. Hay que tener en cuenta que cuando es el pariente de alguno de los militantes del sindicato, no hubieran hecho paro. Yo estoy seguro. Entonces, nosotros siempre le damos preferencia a la familia de los que están trabajando.
Pero esto es sindicalismo salvaje el que usted describe.
Pero es una bestialidad lo que están haciendo. Y es una falta de empatía absoluta. Es decir, acá no es solidaridad, es solidaridad con alguien que está siendo investigado por mala conducta. Entonces, esa solidaridad se pone por encima de la empatía y por encima del respeto a la dignidad humana.
Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos hablando con el director del CUDIM, Henry Engler, aquí en la Mañana del Espectador. 8 de la mañana, 37 minutos, tramo final de esta entrevista con Henry Engler, el director del CUDIM. Seguramente vamos a hablar más adelante, con más detalle, de la visión estratégica que ha incorporado el CUDIM y, sobre todo, cuáles son las acciones que viene desarrollando. ¿Cuál es actualmente la situación financiera, en todo caso, Engler, del CUDIM?
Sí, Nosotros estamos, la parte financiera la estamos cubriendo bien hasta el momento. Nosotros tenemos además resonancia magnética, que hicimos un convenio con ACE, también vendemos resonancia magnética, tenemos una resonancia magnética muy importante. Y hay una serie de personas, podría citar al doctor Roberto Canessa, uh-huh, que está trabajando con niños y malformaciones cardíacas en niñitos, que me planteó de que si podemos hacer algún tipo de colaboración usando este equipo, pero esto ya es no para con fines de enriquecimiento, como no sé si se piensa que el CUDIM es un lugar de ricos, para uh-huh, ricos, que nos estamos enriqueciendo y que bueno, y que no sé si es la idea de esa que hay atrás del deseo de quedarse con
el poder. Uh-huh.
Con el poder en el CUDIM. Uh-huh. Es muy compleja la situación, el CUDIM es muy complejo. Yo estoy dispuesto, si esto sigue presionando, a sacrificar la parte de investigación. Jamás vamos a sacrificar a los pacientes. A los pacientes los vamos a atender, a los pacientes les vamos a dar, como dijimos, los vamos a atender por sobre todas las cosas. Ese es el uno, principio y fin del CUDIM, son los pacientes. Si yo tengo que sacrificar la investigación para que la atención a los pacientes sea perfecta, sacrificaré la investigación.
¿Qué es sacrificar la investigación hoy?
Sí, sí, de empezar a desmantelar la investigación.
¿Pero qué se está investigando? ¿Por qué?
Bueno, estamos investigando en cosas muy importantes, como es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y otras demencias. Estamos investigando en el cáncer de próstata, que vamos a comenzar no solo con diagnóstico, sino con tratamientos del cáncer de próstata. Y estamos en la punta de la punta a nivel mundial con eso.
¿Todo eso se compromete? Sí.
Se compromete, van uh-huh, a comprometer todo esto. Lo que nosotros científicamente estamos haciendo, yo estoy dispuesto a sacrificarlo por los pacientes. Si esta es como una cuerda, cinchan y la cuerda se rompe. Y la parte donde se va a romper la cuerda es por la investigación. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos ratones que son sumamente caros, que tienen enfermedad de Alzheimer, que tienen cáncer, que se les puede generar el cáncer de próstata humano para ver de cómo diagnosticarlo mejor y eventualmente tratarlos.
El CUDIM incorporó a Uruguay un sistema muy avanzado de la tomografía por emisión de positrones, el PET. ¿Cuánta gente se está atendiendo? ¿De qué condiciones? Vamos a hablar de algunos números, Henry.
Bueno, sí, nosotros estamos llegando a los 20.000 exámenes de PET. Y estamos haciendo, varía un poco la cantidad de exámenes, pero estamos haciendo cerca de 4.000 exámenes. Nosotros hemos adquirido una nueva cámara PET para poder hacer más número de exámenes.
Buscando complementarse con el sector privado y público.
Bueno, nosotros tenemos relación con todos.
Está abierto.
Eso está abierto también a colaboraciones, uh-huh, a todo ese tipo de cosas. Lo que nosotros, la gente viene desde el interior, la gente empezó a venir de Brasil, porque tenemos cosas que no existen en Brasil. La gente viene también de Buenos Aires. Nosotros estamos en la punta en una serie de factores que hace que esto sea muy atractivo. A nosotros lo principal es la atención a los uruguayos.
¿Cuánta gente se ha atendido, por ejemplo, en el último año móvil, digamos, aproximadamente?
Bueno, estamos cada año se ven cerca de 4.000 pacientes. Esas son las cifras que tenemos,
¿no? Del sector público, privado, sí, y también del extranjero.
De todos los sectores, uh-huh, de todos los sectores.
Vamos a seguir hablando de esto más adelante, Henry, porque me interesa saber cuál es el futuro, cómo se logra transitar por este camino o por estas aguas embravecidas, como no se imaginaba, la verdad. Sí. Hay otro momento para la indignación, creo, de tu parte. Vamos a escuchar lo que decía aquí hace algunos días en Suena Tremendo, el coronel Carlos Silva, presidente del Centro Militar. Escuchemos.
Acá no se masacró a nadie. Los 5.000 prácticamente, salvo que algunos que fallecieron, eso, los 5.000 que integraban el MLN, si hablamos de la Argentina es otra cosa. Que muchas veces lo que se hace es proyectar la situación de la Argentina para dentro del Uruguay y entonces ponen 200 desaparecidos de Uruguay. Eso es una mentira. Acá en el Uruguay creo que hubieron, fueron 200, es 32, y de los cuales algunos eran... no eran nuestros, ¿no?
Pero se siguió gente del PP, Partido Comunista, no solamente Tupamar, ¿no? Y no había comunicación entre ambos gobiernos.
El Plan Cóndor.
Deme un titular.
Plan Cóndor lo hizo la OEA, que dijo que tenía que coordinar todos los gobiernos en las actividades de contrainsurgencia. Tengo un documento de eso.
Usted, entonces, es de los que va a morir con la bota puesta.
Yo sí.
Para usted, lo que se hizo del 73 al 85 estuvo dentro de la normalidad y fue lo que necesitaba el país.
Un poco como lo que puede pasar.
Sin espacio ni siquiera para decir, bueno, capaz que en algún momento nos equivocamos.
No, yo dije, pueden haber habido casos particulares, ¿verdad? Pero no estaban en conocimiento de todo el mundo. Todos no eran cosas que uno, a alguien se le fuera la mano, que pasaran cosas.
No hubo presos políticos tampoco.
Presos políticos, ¿no? Hubo delincuentes presos.
Muy bien.
¿Le merece algún comentario esto?
Realmente hay como una mentalidad de fósil que es bravo de... La mentalidad fósil también, como los fósiles son muy delicados, se rompen muy fácilmente, ¿no? Pero decir de que en algún caso se fue la mano... Bueno, la práctica de todos los que se detenía era 48 horas de tortura rápido para ver si se podían encontrar otras cosas. Reventaban a todo el mundo... Si sabían o no sabían, si estaban o no estaban, eso vendría después. Es decir, la tortura fue implementada como una herramienta para todos los que caían presos. Si era Tupamar, o si era comunista, si era del PVP, no importaba un bledo.
Y que haya
alguien blanco o colorado.
Que haya mencionado que no había presos políticos, sino delincuentes presos.
¿Y los que están ahora presos qué son? Esos son presos políticos. La parte de desaparecidos y todo eso no existió acá. No hubo un holocausto acá. ¿Por qué hacían desaparecer a la gente? ¿Qué fue lo que ganaron con hacer desaparecer a la gente?
Muchas gracias.
Bueno, por favor.
El director del CUDIM, Henry Engler. Pausa y seguimos avanzando aquí en la mañana del Espectador.